De la segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 7. Y por eso, para que no me engría con la sublimidad de estas revelaciones, fue dado a mi hijo, a mi carne, un ángel de Satanás, que me abofetea para que no me engría. Por este motivo, tres veces rogué al Señor que se alejase de mí, pero él me dijo: mi gracia te basta, que mi fuerza se muestra perfecta en la flaqueza. Por tanto, con sumo gusto seguiré gloriándome sobre todo en mis flaquezas, para que habite en mí la fuerza de Cristo. Palabra del Señor. Queridos hermanos, voy a ver si soy capaz de decir algo de lo que tengo dentro, que no es nada fácil. La verdad es que yo leí el primer programa y a mí me pareció que en el primer programa la charla que yo tenía, me han dicho que no es verdad, pero la charla que yo tenía era otra. Entonces me he encontrado con que la mía se titula así: nos justificó por su gracia. La verdad es que el título me encanta, nos justificó por su gracia. Pero como me enteré ayer por la noche, pues el Señor me ha tenido soñando toda la noche con un jesuita. Yo quería quitármelo de la cabeza, pero no podía. Y el jesuita se llamaba Luis de Molina. Figuraos que estoy hablando de un hombre del siglo XVI. ¿Y qué le pasó a este hombre? Pues este hombre escribió un libro muy importante que se titulaba Concordia entre el libre albedrío humano y los dones de la gracia. Lo escribió en Portugal, o lo publicó en Portugal huyendo de la Inquisición española. Y fue un libro que produjo un revuelo impresionante. Porque, bueno, pues, Molina era hijo de su tiempo, y en aquel tiempo, pues, Dios iba quedando relegado, iba tomando el primer puesto, la iniciativa de las cosas, el hombre. Empezaban a centrar todas las cosas en el hombre, en el ser humano. Vosotros habéis estudiado filosofía, ¿verdad? Por lo menos en bachiller. Y allí se os dijo una cosa, que entre la filosofía sucedió lo mismo. Hubo un hombre que se llamó Descartes, que pasó de todas las deducciones anteriores de los filósofos anteriores, y dijo: no, para conocer el mundo lo tengo que conocer desde mí. Yo pienso, luego existo. Eso es de lo único que estoy seguro. Entonces el conocimiento del mundo tiene que ser desde el hombre. Y se formó lo que se llamaba el idealismo. Después vino un señor que se llama Kant y decía: los ángeles no pueden comprender las matemáticas de los hombres. Es imposible. Porque los hombres configuramos el mundo nosotros mismos con nuestra inteligencia, es decir, tenemos 12 categorías dentro del espacio y el tiempo que configuran los seres. Por lo tanto, el mundo es un ser de los hombres y para los hombres. Y si va llegando a un extremo que después vinieron otros filósofos, que se llamaron los maestros de la sospecha, racionalistas hasta el extremo, y cuando la razón se lleva hasta el extremo, pues se termina con todo. Estos señores terminaron con todo. Entre otras cosas, al centrarlo todo en el hombre, terminaron con Dios. Y vivimos una época, si os dais cuenta, en la que, pues Dios ha muerto. Para muchos hombres Dios ha muerto. Vinieron estos grandes filósofos como Marx, como Hegel, como Nietzsche, como Sartre. Dios ha muerto. ¿Y después qué viene? ¿Dónde estamos ahora? Estos señores terminaron hasta con la filosofía. Ahora hay mi pensamiento. ¿Qué hay? El dominio de unas máquinas. Y la vida. Vivir. Vivir disfrutando, vivir cada uno como pueda, pero en definitiva sin principios trascendentes, sin una verdad profunda, sin algo que nos alimente interiormente, y así están creciendo nuestros hijos, así están creciendo nuestros niños, y así tenemos el alma de poco amoldada muchos de nosotros. Pues lo mismo que sucedió en la filosofía, sucedió también en la religión. Y todo esto, diréis, ¿y a qué viene? Y yo también lo digo, ¿y a qué viene? Pues viene sencillamente porque la renovación carismática la tenemos que colocar en su sitio. Las cosas no nacen por generación espontánea. Nosotros pertenecemos a la renovación carismática. La renovación carismática, que es un don de Dios excelso, tiene su puesto en la historia, ha tenido sus causas y concausas. Ha tenido, digamos, una génesis histórica. Y es buena que la comprendamos para que cuando decimos muchas cosas con la boca y con el corazón, sabemos que hay una trastienda detrás. Sabemos lo que decimos. No somos unos simples pietistas, unos piadosos. No somos personas que alaban simplemente a Dios, no saben desde dónde. Porque les ha venido el Espíritu Santo en directo. No miren ustedes, el Espíritu Santo hace mucho que está actuando en la Iglesia. Y nosotros tenemos que saber de dónde brota, de dónde ha brotado esta gran semilla, este hogar, dulce hogar de gratuidad, que es la renovación carismática. Y entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué importancia ha tenido este padre jesuita Molina? Pues sencillamente, igual que Descartes, Molina lo que hizo, una frase. Escuchad bien esta frase. En el tema de la salvación, la iniciativa la tiene Dios, pero el concurso del hombre es esencial para poder salvarse. Y esto parece que suena hasta bien, el concurso del hombre. La segunda iniciativa, la iniciativa del hombre, y en aquellos momentos causó una impresión que no os podéis imaginar, alegría y gozo. Salieron en defensa de las tesis anteriores más tradicionales los dominicos, y se entabló una discusión entre dominicos y jesuitas impresionante, que duró un siglo, hasta que el Papa les mandó callar a los dos y les prohibió tachar de herejía al contrario. Pero en Roma, durísimas las discusiones. ¿Y por qué? Pues porque los dominicos, aludiendo más a la tradición, hablaban de que la iniciativa era de Dios y solo de Dios. Como cuando un señor trabaja con una herramienta, la herramienta funciona, pero es movida por Dios en todos los actos y en todas las cosas. Mientras que los jesuitas ponían el ejemplo de que no, es como un carro tirado por dos caballos. Y esto parece que, diréis, ¿qué importancia tiene esto? Pues esto tiene una importancia enorme, porque al dar a la libertad del hombre un puesto tan importante en la salvación, pues poco a poco el hombre ha sido protagonista de su salvación. No creáis que el padre Molina quería esto, ¿eh? Era viejo de su tiempo. No quería esto, no quería lo que ha sucedido después, estoy completamente seguro. Lo mismo quizá que Descartes tampoco quería que la razón fuera hasta los extremos de negar a Dios, porque él era un hombre religioso. Pero cuando se desatan las furias, no sabe uno dónde pueden terminar. Y entonces, ¿qué sucedió? Pues sencillamente sucedió lo que nosotros conocemos en estos últimos siglos. Conocemos que, ¿qué hago yo con mi libertad? Yo soy libre. Es decir, yo puedo contribuir a mi salvación. Pero ¿qué hago yo para contribuir a mi salvación? Aquí viene el problema. ¿Qué es lo que puede hacer el hombre para contribuir a su salvación? El hombre tiene tan poca cosa para contribuir a su salvación que no tiene más remedio que hacer obras y obras y obras. La libertad del hombre no nos da posibilidad nada más que hacer obras y obras de salvación. Y como las obras nunca son suficientes, porque nunca serán lo suficientes los méritos de nuestras obras, entonces cada vez más rigidez, cada vez más exigencia, cada vez más dureza, cada vez más sacrificio, cada vez más protagonismo. El santo es el que más duro se pega. La realidad se nos transforma en dureza, se nos transforma en exigencia. ¿Por qué? Porque como la salvación en parte depende de nosotros, si nosotros no somos duros, exigentes y dignos y hacemos todo lo posible por la dignidad, por ser dignos, la iniciativa de Dios no nos viene. Y esto parece que no es nada, pero los pobres están fuera de esta dialéctica. Porque los pobres no pueden hacer nada. No podemos hacer nada. Muchos de nosotros no podemos hacer nada, no hemos podido hacer nada para salvarnos por nosotros mismos. Nada más que obras. Pero al final hemos terminado también hasta con Dios. ¿Y por qué hemos terminado con Dios? Sencillamente porque las exigencias han sido tan duras. Y son las exigencias de la razón, lo mismo que en la filosofía, que montones de personas hoy día están abandonando a Dios y están abandonando a la Iglesia porque dicen, esto no me interesa. Si me van a hablar en la Iglesia con la misma dureza y con la misma exigencia, y desde el mismo plano con el que me hablan en la empresa, si voy a tener en la Iglesia las mismas exigencias que voy a tener o que tengo en la empresa, no me interesa esta empresa. Y parece que no, pero... Y entonces todo se trastorna. A mí me fastidia que el libro del padre Molina, escrito en 1500 y pico, haya estropeado el matrimonio de mis padres. Y diréis que es bruto. Pues sí, ¿por qué? Porque don Emiliano, el cura de mi pueblo, les enseñó a mis padres más de castidad matrimonial que de cualquier otra cosa. No se podía dar un beso y un abrazo fuera de lo requerido para tener un niño. Y no todos mis padres. Aunque vosotros que sois jovencitos todos, no lo sabéis. ¿Y por qué? Porque sencillamente la razón termina hasta con lo natural, con los afectos naturales, con la amistad natural, con la realidad natural. Cuando se pone en manos del hombre la salvación, terminas con lo más bonito de la vida. Terminas con todo, porque sencillamente todo puede ser malo, todo puede ser pecado, todo puede estropear ese concurso que yo tengo que prestarle a Dios para mi salvación. Todo, absolutamente todo. Y entonces vivimos en una Iglesia triste, vivimos en una Iglesia exigente, vivimos en una Iglesia dominada por el pecado. El pecado lo es todo, qué duro. Y claro, los que se salen de la Iglesia porque no pueden soportar más el pecado, dicen, quedaos ahí. Quedaos en vuestra oscuridad, quedaos en vuestro pecado, quedaos en vuestro rollo. Si el Dios que me predicáis es el Dios, pues no me interesa. El problema de los filósofos es muy serio, porque hoy la humanidad, en esta época que se llama postmoderna, nosotros, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van nuestros hijos?
¿Cuál es el futuro de nuestros hijos? ¿Cuál es la realidad hacia interior? ¿Cuáles son los valores hacia los que puede aspirar el mundo en este momento? ¿Quién va a salvar el mundo? Necesitamos valores para el comportamiento, para la vida, para la seguridad interior. Necesitamos horizonte, necesitamos norte, necesitamos maestros. ¿Y dónde están los maestros? Pero en las cosas de Dios, gracias a Dios, no. Aquí se está acabando la época moderna, que es esta que acabo de describir. Pero viene la época postmoderna. Y la época postmoderna, después del Vaticano II, lo representan muchos movimientos, entre ellos nosotros. ¿Y qué significa la época postmoderna? ¿Qué significamos nosotros en esta trama histórica que acabo de alguna forma de relatar? ¿Qué significamos? Significamos que sencillamente le hemos devuelto la iniciativa a Dios. Dios de nuevo toma la rienda. La gracia de Dios es la que verdaderamente conduce y nos guía. La mayoría de nosotros, si se nos pide un testimonio, decimos: el Señor ha cambiado mi vida. Yo soy otra persona. Pero Él me ha cambiado la vida. Es mi pobreza, desde mi pobreza. Yo no he contribuido a mi salvación. Incluso ni quiero contribuir. Quiero dejarle a Dios a la iniciativa y secundar sus planes. Secundar lo que Él quiera. Y entonces, si os dais cuenta, estamos saliendo de esa iglesia de antes y estamos penetrando en una nueva iglesia de gracia, en una nueva iglesia de gratuidad, en una nueva iglesia en la que se acaban determinados tipos de exigencias, por la sencilla razón de que Dios se nos hace presente en su gracia, en su gratuidad. Y entonces nos damos cuenta de nuevo de que Dios ama a los pobres. No nos importa ser pobres, no nos importa ni siquiera ser indignos, no nos importa nada de eso, porque le tenemos a Él, porque Dios ha sido precioso para nosotros. Y entendemos perfectamente este texto que os acabo de leer, porque San Pablo en un momento determinado también se vio muy pobre, muy pequeño, muy flaco, muy incapacitado, y quería ser bueno. Y quería verse a sí mismo y limpio. Quería verse a sí mismo perfecto, como todos, porque tenemos el perfeccionismo dentro. Y entonces le dijo al Señor: quítame esto que me pasa. ¿Qué sería eso? Cualquier cosa que pienses pudo ser. Porque como no lo sabemos, y San Pablo era un hombre como tú y como yo, cualquier cosa pudo ser. Y el Señor le dijo: no, no te lo voy a quitar. Te voy a dejar pobre durante toda la vida. Voy a dejar durante toda la vida que sufras tu pobreza, que sufras tu flaqueza, que sufras tu incapacidad, porque mi fuerza se realiza en tu debilidad. Porque de lo que se trata es que quede yo ahí, que quede yo bien, que los hombres reconozcáis que yo soy. Y entonces en la renovación carismática, pues, qué bonito. Hemos entendido esa nueva realidad. Hemos entrado en un hogar precioso, en un hogar interior, en un hogar de gratuidad. No diré que nos parecemos a Lutero. ¿Qué Lutero? Si Lutero era un hombre extrínseco. Nosotros somos hombres intrínsecos y nos parecemos mucho más a San Agustín y a San Pablo. Porque creemos en que la gracia de Dios interiormente, intrínsecamente, nos va haciendo criaturas nuevas, nos va justificando, nos va cambiando, nos va haciendo hombres nuevos. No sé a vosotros qué impresión os causan estas cosas, pero yo lo único que puedo decir es que soy feliz. Es que estoy feliz. Incluso hablando aquí, además, en casa. encanta haberlo puesto en esta sillita porque os veo. Si hablara detrás de las luces, no os vería. Y así os veo. Y me encanta poder decir estas cosas. Y me encanta poder vivir estas cosas. Y me encanta poder descubrir y haber descubierto de nuevo la alabanza, porque la alabanza solamente se puede descubrir cuando Dios es la iniciativa total en nuestra vida. Cuando nosotros secundamos la obra de Dios, sabiendo de sobra que para las cosas del mundo nosotros tenemos un entendimiento y una voluntad que tenemos que ejercitar, nos tenemos que entrenar, tenemos que estudiar. Nadie va a aprobar unas oposiciones si no estudia. Las cosas del mundo tienen sus leyes, y nosotros los carismáticos no somos seres volanderos o iluminados que andan por las nubes, no. En las cosas del mundo somos lo que somos, no solamente como cualquiera, sino más avispados, iba a decir, porque sabemos que Dios es gratuito en lo que es. En lo que no es, somos nosotros los que tenemos que actuar, pero en lo que se refiere a Dios, en las cosas de Dios, con profunda humildad, acogemos la gracia. Es la gracia la que nos salva. ¿Qué puede hacer mi pequeña obra? ¿Qué significaría mi pequeña obra en el cielo? Y diréis, es que no hacemos obras, claro que hacemos obras, pero las obras que la gracia hace en nuestro corazón. Las obras que Dios dispuso de antemano que nosotros practicásemos, con palabras de San Pablo. Entonces, hermanos, yo os digo una cosa. Pertenecer a la renovación carismática no es pertenecer a un grupo de setas o de hongos que han nacido por generación espontánea en los bosques de la iglesia. No, 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 no. Estamos incrustados en una realidad. Tenemos un antes y tenemos un después. Porque en las cosas de los filósofos, como decía antes, ¿qué hacemos? ¿Qué principios vamos a tener? En las cosas de Dios, Dios ha preparado su futuro. Y su futuro está aquí. Su futuro está aquí, en la obra del Espíritu Santo. Y nosotros nunca tenemos que tener ningún miedo, sencillamente porque el Espíritu Santo nos conduce. El Espíritu Santo está en medio de nosotros. Y el Espíritu Santo nos llevará a feliz término la obra que Él ha hecho. Pero mientras tanto podemos disfrutar, claro, ¿de qué podemos disfrutar? Pues se acabaron aquellos temores, se acabaron los temores de mis padres. ¿Por qué? Sencillamente pues porque cuando Dios toma la iniciativa, no todo es pecado. Cuando Dios toma la iniciativa, el pecado y esas cosas no tienen tanta fuerza. ¿Por qué? Porque entendemos nuestra debilidad. Dios entiende nuestra debilidad. Dios entiende tu debilidad. Dios entiende tu pobreza. Y tú la entiendes también. Y tu vida no es una lucha a muerte contra todas tus imperfecciones, sino que tus imperfecciones te ayudan incluso, y tus pecados te ayudan incluso a clamar a Dios y a estar más cerca de Dios. Y entonces respiras. Entonces respiras, porque sencillamente, por el hecho de no poder llegar a 100, no te importa. Aunque te quedes en 5, el resto te levantará el Señor. El resto lo hará su gracia dentro de ti. El resto será Dios poderoso en ti. Y tu corazón te alabará profundamente, como puede alabar el corazón de un niño. Justificados por su gracia, claro que sí. Yo no quiero otra justificación de ningún tipo, nada más que la de su gracia. Es decir, si yo tuviera que depender de mi justicia, de mi justificación, figuraos si yo tuviera que depender de mis obras, figuraos si yo estuviera ahora cerca de morirme, sabe Dios, y yo pensara en mis obras como, ay Dios mío, es como aquello de San Francisco de Sales que os acordáis, cuando le decían a San Francisco de Sales, a punto de morir, sus amigos sacerdotes, pero con la cantidad de sermones que usted ha predicado, con la cantidad de méritos que tiene, porque ha predicado por el mundo entero y ha predicado tantos ejercicios y tantas cosas,
Y San Francisco de Sales, que no se podía ni mover, levantó un brazo y les dijo: si el Señor no me saca el tema en el otro mundo, yo no pienso sacarlo. Ya no pienso sacarlo, ¿por qué? Porque veía sus sermones muy manchados. Los sermones de San Francisco de Sales estaban manchados, como los míos. ¿Por qué? Porque siempre quieres quedar bien. ¿Vosotros creéis que yo he predicado algún sermón en la vida sin querer quedar bien? ¿Vosotros creéis que yo he sido verdaderamente pobre? ¿O vosotros creéis que esta mañana yo soy verdaderamente pobre? Pues no, miren ustedes, yo quiero quedar bien. ¿Y cómo me quito yo eso? Ojalá pudiera yo ser pobre y que me diera lo mismo quedar bien que no. Pues quiero quedar bien. Por lo tanto, el tema este de los sermones míos, yo no se los sacaré al Señor en el otro mundo. Yo no le diría al Señor, figúrate tú, cada año grababa un DVD de 3 gigas y media, solo de lo que he predicado. ¿Qué me diría Jesucristo? Ay Dios, esconderé los DVDs por toda la eternidad. Y diré, Señor, tú y solo tú, tú verás. Porque además, es esto. Miren ustedes, si decimos que nos justifica la gracia, todavía estamos cometiendo un mal. No. ¿Qué es eso de la gracia? Volvemos a caer otra vez en los conceptos, volvemos a caer otra vez en ¿quién es la gracia? Si la gracia es Él. Si es Él. Ha aparecido la gracia de Dios en medio de nosotros y no hay otra gracia que una persona que se llama Jesús. Y en esa persona que se llama Jesús, sobre todo la parte humana, que es la que más nos interesa en este momento, aunque sabemos que era de personalidad divina, es la gracia. Es que la gracia, además, se hace presente en medio de nosotros, está en medio de este teatro. Con su Espíritu y con sus sacramentos, está en medio de nosotros, es como tú y como yo. Esa gracia le ha prestado ojos a Dios, le ha prestado oídos a Dios, le ha prestado corazón a Dios, le ha prestado brazos a Dios para poder abrazar. Esa gracia es Jesucristo. Estamos justificados en Jesucristo porque Él cargó con todas nuestras culpas en su espalda. ¡Qué bonito es esto! Y qué bonito cuando se entiende desde el Espíritu Santo, qué verdad más profunda Él cargó. Él es mi justicia. Pero ¿sabes lo que significa que eres tu justicia si te lo crees? Eso significa que cuando tú te mueras no te van a pedir vueltas a ti si te lo has creído. Porque ya te las has pedido a Él. Entrarás en directo, sin la tarjetita esta, en el cielo. Porque no habrá ningún policía allí que te impida el tránsito. Porque ha cargado con todos tus pecados. Y no se los quites. No se los quites y se los devuelvas a ti mismo. No se los quites porque le haces un feo. Él ha cargado con todos tus pecados. Si tú has sabido creerlo y entregárselos, claro está. Pero los que estamos en la renovación carismática tenemos una cosa maravillosa. Que sabemos que esta gratuidad no es una gratuidad frívola y vana. Él perdona todos mis pecados, luego vivo a la vida. No. No. Sí, pero no. No, miren ustedes, es que nosotros nos hemos bautizado con Cristo, hemos recibido la unción del Espíritu Santo. Y cuando yo entré de joven en la renovación carismática, escuchaba a los maestros de aquel entonces, antes de recibir la unción del Espíritu Santo, somete toda tu vida al Señorío de Jesucristo. Yo decía, ¿qué será eso? Somete toda tu vida al Señorío de Jesucristo. No sabía ni lo que era someter mi vida, ni Señorío, ni Jesucristo. Somete toda tu vida al Señor. Y después cuando lo iba entendiendo, digo, pero qué verdad más profunda esto. San Pablo lo dice de otra forma. San Pablo lo dice, es que hemos sido bautizados con Cristo.
en la efusión del Espíritu, donde sea. Y yo he sido bautizado por Cristo porque yo no quiero vivir en el pecado, sino entregarlo a Él. Porque no creáis que el pecado es una tontería. Que del pecado se vive. El pecado da vida. El pecado da mucha vida. Ganar dinero da mucha vida. Pisotear a los demás y necesito subir yo el primero la vida. Más de la mitad del mundo, con bastante proporción, les da vida el pecado. Y no se lo han entregado a Jesucristo y dicen, no. Yo quiero hacerme rico, yo quiero tener honor, yo quiero tener gloria. A mí no me pisotea a nadie, yo estoy por encima de todo, yo quiero subir, yo quiero disfrutar, yo quiero todo tipo de placeres, yo quiero... Pero ¿quién dice que el pecado no da vida? Si eso no se lo cree nadie. Claro que no lo llaman pecado, pero llámalo como te dé la gana. El pecado da vida, hermanos, si hoy no se puede predicar que este mundo es un valle de lágrimas, como se ha predicado siempre para hacer estas cosas, este mundo no es un valle de lágrimas porque no se lo cree nadie. Ah, es que se llora mucho, sí, es verdad. Y en el fondo tiene mucho de valle de lágrimas, sobre todo cuando se te muere alguien queridísimo o te entra a ti un cáncer durísimo. Esta semana se ha muerto mi párroco, de tres que somos en casa, él después de 4 años de una durísima lucha contra un cáncer. Y el mes pasado mi hermana, de 56 años, también después de una durísima lucha de otros 4 años contra un cáncer. Vaya que si es un valle de lágrimas. Vaya que si sigue la encarnación funcionando por ahí. Vaya que si sí. Y vaya que si tenemos que entender la cruz de Cristo. Pero nadie se lo cree que es un valle de lágrimas. Nadie. Esto no se puede predicar. Porque la gente quiere vivir, quiere gozar, quiere disfrutar. Y la verdad es que durante muchísimo tiempo la vida se puede vivir, se puede disfrutar. Eso la gente la busca, o sea que el pecado y la vida dan vida. Y por eso, los que estamos aquí, no somos unos frívolos, somos personas que hemos recibido la infusión del Espíritu Santo y hemos sido bautizados con Cristo y le hemos dicho, Señor, yo no quiero vivir ya del pecado. Aunque lo cometa, pero no quiero vivir de ello. Te lo entrego para que tu Espíritu Santo vaya transformando y haciendo en mí una criatura nueva y yo me vaya configurando cada vez más contigo, porque yo sé, Señor, que tu Espíritu haciéndome una criatura nueva me abre unos horizontes infinitos y yo me siento muy a gusto dentro de mi propia piel y me siento muy a gusto conmigo, Señor, porque yo he entendido lo que es la salvación, porque he entendido lo que es la justificación, porque te he entendido a ti, y tú eres mi salvación y mi justificación, y tú eres mi palabra humana y mi palabra eterna. Pero eso lo hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da a entender que entregar tu vida al Señor, bautizarte con Jesucristo, no querer vivir de tus pecados, es un chollo en esta vida, porque entras en una dimensión en la cual parece que no, pero resulta que hay más amor, más luz, más disfrute, más vida y más todo que viviendo del pecado, porque el pecado en el fondo, pues, es muy falaz y engaña mucho. Y si nosotros podemos haber entregado el pecado al Señor, no quiere decir que vamos a ser perfectos, porque siempre estará aquello de basta de gracia. Siempre seguiremos siendo débiles, siempre seguiremos siendo pecadores, pero ya el pecado ha perdido su virulencia, ha perdido su absurdo, ha perdido su aguijón, porque no te quiero, mira, te cometo, ¿cómo se diga eso? Pecado, te cometo, pero no te quiero. Pero no te quiero, te cometo porque no puedo más, porque estoy nervioso, porque estoy hasta las narices, porque... Pero yo no te quiero. quiero, porque yo quiero a mi Señor Jesucristo y a su Santo Espíritu. Pero ya no te horroriza, ya no está el horror ahí, porque ya eres hijo y has dado el salto de siervo a hijo. Y el hijo está en casa, aunque cometa trastadas. Y no quiere decir que no sea querido por sus padres. Por eso, hermanos, pues de todo corazón, agradecemos al Señor la justificación por su gracia y sobre todo la justificación por su Hijo Jesucristo. Ya sabéis que la justificación es aquello que nos hace justos. Eso es lo que significa justicia o justificación. Aquello que me hace justo delante de Dios. ¿Y quién me hace justo delante de Dios? A mí. ¿Lo que yo puedo hacer? No. Me hace justo lo que Dios hace por mí. O por otras palabras, lo que Dios ha hecho en Jesucristo por ti y por mí. Y si tú entiendes lo que Dios ha hecho en Jesucristo por ti y por mí, no sabes con cuánto cariño te miro. No sabes lo bonito y lo bello y lo bella que eres. Porque dentro de ti hay algo más que tú. Algo creíble, absolutamente creíble, porque eres sujeto de vida eterna. Y justificado quiere decir que eres sujeto de vida eterna. Viviré contigo para siempre. Siempre serás mi compañía. Superarás la barrera de la muerte, superaremos la barrera de la muerte, porque la justificación viene del resucitado. Y entonces estoy aquí contigo en esta asamblea, y te doy un beso y te doy un abrazo, sí, pero es eterno, es para siempre. Eres un ser justificado en Jesucristo. Figuraos si es importante Jesucristo para que nosotros vivamos esta asamblea con un cariño tremendo. Eres un ser justificado en Jesucristo. Déjame que te quiera. Y quiéreme tú a mí, porque yo también me siento justificado en Jesucristo. Y la justificación añade sobre tu ser natural humano olfato de eternidad. Unos visos impresionantes de algo que no se termina, porque al hombre le duele lo que se acaba. Al hombre le duele la muerte. Al hombre le duele todo lo que mata. Queremos vivir y vivir para siempre. Por eso, queridos hermanos, pues os veo justificados. Y tú dirás, es que no estoy justificado. Pues mira, ahora te digo, el Espíritu Santo te justifica en este momento. Es así de sencillo. Cierra los ojos y di, Señor, creo que en tu Hijo Jesucristo yo estoy justificado. Puedo abrazar a estas personas para toda la eternidad. Para siempre. Las quiero para siempre, por estar justificadas. Superarán la barrera de la muerte. Nadie se podrá oponer a mi amor para siempre, a mi comunidad para siempre, a mi cariño para siempre. Por eso, hermanos, pues en este hogar, dulce hogar de la renovación carismática, donde se vive esta gratuidad de Dios, se entiende el problema de la justificación hasta el fondo. Porque el problema de la justificación hasta el fondo te lleva a la alegría y el gozo de amar a los hermanos, de amar la vida, de amar las cosas, de disfrutar de todo lo que existe, sencillamente de estar y vivir para siempre en la casa de tu Padre, que es Dios.